Rock 101. A 25 años por Ibero 90.9. Esto es Rock 101.
Así es como está todo el mundo. Estamos ya despegando desde la plataforma de Rock 101.
No hay mejor estación que Rock 101.
Decimos que tenemos la determinación de ser hombres, que tenemos la determinación de ser gente. Decimos que no tenemos que vivir como nos han forzado a vivir.
Hacia el ocaso del gobierno de Miguel de la Madrid y el inicio del Salinato, México despertaba ante el mundo. Bajo el augurio de un eclipse en 1991, nuestra sociedad mutaba y evolucionaba. El mundo artístico respiraba conciertos, galerías, tiendas de discos, libertad de expresión, apertura religiosa y diversidad sexual, libre pensamiento e ideologías que asemejaban a la España que devino a la caída del franquismo. Y los locutores de Rock 101 parecían amigos bohemios que compartían aquel vibrante entorno cultural de la ciudad. Estaban metidos de lleno en el contexto cultural. Se trataba de estos locutores y locutoras espontáneos, cachondos, cultivados, simpáticos, extrovertidos, pretenciosos, retóricos, choreros amantes del castellano de voces nasales y soberbias, que parecían hablarle por el micrófono a su círculo de amigos en la universidad, compartir el estilo de vida de sus escuchas, desde viajar en metro, ir a la cineteca, hasta desayunar un menudo en un mercado popular, para luego asistir a un museo, obra de teatro o debate político.
Dominique Peralta.
Realmente había una intimidad con el público y al mismo tiempo un anonimato alucinante, ¿no? Era así muy, muy íntimo y al mismo tiempo muy impersonal, pero como que le llegabas a la gente diferente. No había tantas cosas en qué distraerte, a dónde irte, y ahí tenías como un poco de todo. Tenías historias de terror, tenías salsa, tenías rock, tenías los 60s, tenías a los hippie perdido por ahí, bueno, dos, Julia y Jaime, ¿no? Reggae, poeta, Jordi, Iñaki, un loco ahí de las noches, en fin, era una mezcla muy, muy interesante. Y bueno, lo que tenías que tener para llegar allí era algo que decir. Y eso era como que lo que rifaba. Yo, si lo pienso ahora, yo creo que era eso.
Mauricio Hammer.
Yo mencionaría que estos cuates lo que tenían es que eran, por un lado, gente como normal, como de clase media, de gente más afín a lo que podíamos ser todos, y por otro lado era gente pues enterada y con ganas y buena onda, que tenía como ideas en la cabeza, ¿no? Una de las linduras es que fue una estación cultural, o sea, no era una estación de música, era una estación de música con contexto cultural, político, ¿no? O sea, politizado, por decirlo así, con cierta literatura, con cierto interés en el análisis, ¿no? Con cierto interés en clavarse en la música afrantillana de repente, o por ejemplo clavarse en ciertos grupos y ciertas tendencias y permitir hablar de cosas que nunca se habían hablado antes. Yo creo que fue un hito en muchos sentidos, lo siento, ¿no?
A diferencia de los anquilosados locutores de la vieja escuela del siglo XX, estos iconoclastas se mostraban como auténticos amantes de las letras, los viniles, las lentes, los negativos, las barajas y, ¿por qué no?, del sagrado triunvirato de la rebeldía, triangulado por el sexo, las drogas y el rock and roll.
Descelofaneando una puertita antirradio que conduce de Radio Alicia a Radio Bestia.
Los programas de Rock 101 serán recordados no solo por la originalidad en sus nombres, sino por los distintos nichos que descubrieron y procuraron. He aquí una breve enumeración de los más destacados. Argonáutica.
Buenas noches. Aquí es Argonáutica. No hay sitio en mi memoria donde encuentre tu vida, más que tus ya distantes huellas deshabitadas.
Jordi Soler encontraba su oficio en las letras al fundar una especie de club de medianoche para los amantes de los libros. Con los pelos de punta. Los Sex Pistols, los Misfits, los Exploited y la Polla Records tenían un Piccadilly Circus o una esquina del Chopo al aire. Un rincón donde posar y levantar dos dedos a la monarquía.
Nacho Desorden.
Cuando ya estábamos haciendo Radio Set, ya se le había quitado un poco el susto a Luis Gerardo Salas. Le dijimos, oye, maestrín, pues sí, tu estación es de mucho rock, pero mira, no pasas punk, no pasas. Rockabilly, no pasas. Te podemos hacer unos programas de punk y de rockabilly. Y entonces, órale, ya vas.
Willy Damage.
Y en Rock 101, con los pelos de punta, apoya récords. ¡Chus es un alcohólico! ¡Chus está nervioso!
Chocolo Twist. ¿Quién dijo que programar rockabilly a la hora de la comida era antirradiofónico?
Fan de Rock 101.
Era primero el rock progresivo con Espiral, Chocolo Twist y después la hora deportiva con
Sport 101. Y se aligeraba mucho la estación con Chocolo Twist, que era maravilloso el programa. Sí. Y luego ya llegábamos con Van Halen, ¿no? Y Pepe Espinosa.
Descelofaneando. En la transición entre el vinil, el cassette y el compact disc, había un programa que le quitaba el celofán al aire a los álbumes para tocarlos recién desenfundados.
Benjamín Salcedo.
Voy con Luis Gerardo y digo, oye, te quiero proponer un programa. En la estación había un programa de heavy metal, pero muy extremo, que lo llevaba Georgi Lazarov, no sé si recuerden.
Que era, pero sí, puro trash y death metal y cosas así.
Y yo tenía un gusto metalero más... es más útil, más ameno, más sociable, ¿no? Me gustaba más el hard rock. Llegué y dije, te vengo a proponer este programa. Lo oyó, mi hijo, suena de lujo.
El Chiringuito, la pequeña embajada del rock en tu idioma, con posiblemente más actividad que el Centro Cultural de España y la Real Academia de la Lengua Española juntas. Aquí fue donde surgió el movimiento del rock en español en México. En la noche a las 12, con la penumbra a cuestas y nada que perder, cuando las buenas costumbres se han ido a la cama, estás a nuestra merced. Somos el Coco, el monstruo del closet, el hombre del costal. Nunca volverás a estar tan bien acompañado en los cuernos de la luna con Iñaki Manero.
Iñaki Manero.
Entonces, a mí siempre me han gustado las ciencias funky, ¿no? Toda la onda de hombres lobo, vampiros, todo ese rollo. Todo lo que es literatura fantástica, ciencia ficción, etcétera, etcétera. Y se me ocurrió hacer un programa en donde la gente... No estilo de la mano peluda, ni mucho menos, ¿no? Pero sí desarrollar un tema con mucho rigor, pero también con mucha imaginación, en donde pudiera caber todo. Pudiera caber poema hecha por la misma gente, con teléfono abierto para que la gente opinara, para que la gente se desahogara, porque pues, es la hora en que salen todos tus demonios, a las 12 de la noche, ¿no? Cuando sale el Coco, el monstruo del closet y el hombre del costal, ¿no? Como decía la introducción. Y a esa hora, a las 12 de la noche, es una radio muy rica, es una radio ya despojada de cualquier bronca. Ya todo lo que te pasó en el día, te pasó antes de las 12 de la noche, ¿no? Entonces ya te quitas la ropa y además te quitas ya todos los problemas. Y eres más receptivo a conceptos y a ondas.
Nunca volverás a estar tan bien acompañado en los cuernos de la luna.
La mecánica del concepto, conducido por Roberto Escobar, era el underground del underground. 4AD, Sotomog, Minimal Compact, Tuxedo Moon, Electronic Body Music e Industrial. Los propios miembros de Rock 101 se quedaban con cara de enigma ante esta programación.
Luis Gerardo Salas.
La mecánica del concepto, con músicas conceptuales y con el performance y la utilización de la música para un arte donde fuera el mismo artista parte conceptual de la imagen o del happening que estuviera ocurriendo, ¿no? Entonces, lo pasamos los viernes en la tarde. Roberto Escobar llegó a la estación por Dominique Peralta, que tenía un programa los viernes en la tarde que era de New Age. Un programa en la tarde, por eso digo, todo cabía, ¿no? Siempre y cuando lo explicaras. Bueno, y luego con Roberto empezamos a hacer un programa que se llamaba Beat 101, que en 1989-90 fue el primer programa donde empezamos a tocar música electrónica en México. Y empezamos a tocar desde Underworld hasta los DJs que ahorita son famosísimos. Entonces imagínate, esa cuando estaba la explosión en todo el mundo del Acid House, empezamos a tocar House, empezamos a tocar Trance, empezamos a tocar Progressive, y eso era 1990.
Fan de Rock 101.
Roberto Escobar, ¿no? Que también, él me gustaba mucho su programa, que era puro New Wave, pero... era como el underground del underground. Entonces yo lo digo como el innovador, ¿eh? O sea, Roberto Escobar.
En su momento Roberto Escobar tenía unas cápsulas que de por sí escuchar la Rock 101 en su concepto ya era innovador. Escarbarle más allá todavía, digamos 2 metros abajo de la tierra, era el programa de las cápsulas de experimental. Era escuchar a Cava del Polter en el 84, ¿no? Por ejemplo, 85, y era un baño, ¿no? Así de experimental, ¿no?
Jazz en la noche. La leyenda del cine pánico y jodorowskiano, Juan López Moctezuma, tras décadas de ingenio y locura en Radio UNAM, terminó sus días en Rock 101, mandando saludos al pollito al borde de la medianoche. La Puertita Antirradio, el único programa que es shampoo y acondicionador al mismo tiempo. las mezclas rudas, reinaba la anarquía hacia la decadencia de Rock 101, cuando Willy Damage y Nacho Desorden decidieron hacer un anti-set de música disco, mofándose de Mario Vargas de Stereo 100, cuya radio estaba recién incorporada a Núcleo Radio 1000. Aquí, la música de Cricri y las rancheras convivía con el punk, el garage y la polka. Mezclas rudas. Offbeat. Rock 101 con rastas, pintado de verde, amarillo y rojo. El programa que puso a Bob Marley en el panorama mexicano. Radio Set y Radio Bestia. La sucursal de la tienda Super Sound en Rock 101, con Willy Damage y Nacho Desorden en la curaduría musical que introducía al público en el naciente rock alternativo.
Willy Damage.
Y llegaban los de Rock 101 a comprar discos y a escoger. Y de repente se llevaban así, pues un puño de pura basura, de todo lo que más se vendía. Y el Johnny Fortes y el Nacho Desorden les decían, no mames que te estás llevando estos discos para poner en el radio, están muy culeros, güey. Llévate esto, llévate esto, llévate esto otro, que están más chidos. Les recomendaban música para programar y pues a regañadientes medio programaban y medio no. Y alguien en Rock 101 les dijo, uy, pues si ustedes saben de música, vengan y hagan un programa. Y ahí empezó Radio Set. Y ponían discos de The Cure y atrás de ellos Luis Gerardo Salas diciéndoles, no, cabrón, está muy grueso, me van a correr, güey.
No pongan a The Cure,
que me van a correr.
Era el Caterpillar o un disco de esos. No, todavía ni salía el Hedon del Don o no sé qué. Y sí se asustó, cabrón.
Luis Gerardo Salas.
Seguramente varios de los programas le hicieron bien pachecos. Entonces, eso es radio. Es parte de la magia de hacer radio.
Mauricio Hammer.
Yo después de mucho tiempo descubrí que era todo un personaje. La gente me tocó muchas veces verlo, que prácticamente lo detenían en la calle, lo saludaban. Era un personajazo, ¿no?
Salsa Badeando. Este programa logró lo inaudito. Conciliar a los rockeros con los prejuicios que pudieran tener contra la salsa y la música afrocaribeñas.
Luis Gerardo Salas.
Tuvimos programas que volvieron clásicos, ¿no? Dentro de la estación. Uno de ellos, que fue una cosa completamente fumada, fue el Salsa Badeando. Que ese programa, por ejemplo, en el 85 yo me fui en septiembre a estudiar periodismo radiofónico para los países no alineados a la Organización de las Naciones Unidas y estuve en Nueva York 3 meses. Terminé hasta en Yugoslavia, imagínate, en la tumba de Tito ahí viéndolo. Mucho que ver con el rock and roll. Pero una cosa que me pasó es que conviviendo con la comunidad latina en Nueva York durante 2 meses, me di cuenta que yo pensaba llegar y yo pensaba los Talking Heads, CBGB, Sting, Dire Straits, y no, hombre, estos cuates están metidazos con la Ponceña, la Matancera, la Boe, el Gran Combo, y entonces me fui a meter con ellos a todos los bailes que había ahí, habidos y por haber. Entonces ibas al Village Gate, ahí en el Greenwich Village, pácateles, ahí estaba el gran baile del Gran Combo, y una maravilla, un ambientazo y divertidísimo. Y entonces me di cuenta que bien, bien presentada, esa actitud era parte de la esencia de la estación. Es decir, si sí es cierto que yo no soy rockero, vamos a decir yo como Rock 101, pues eso indica que tengo un reconocimiento para cualquier otra expresión musical que presente una vanguardia, que tenga esa pasión, que tenga ese sabor, que transmite esas ideas, ¿no? Porque la música frontillana tiene también ese sabor, ¿no? Esa contracultura, ese cuestionamiento al poder político, esa emancipación social. Y entonces, me acuerdo que llegué a la estación, les dije, vamos a hacer un programa de salsa los sábados. Hubo casi un motín, ¿no? Un altercado así espectacular, porque ¿qué me pasa?
El respeto a las orejas que te oyen.
La radio genera esa sensación de soledad compartida donde el locutor y el radioescucha son cómplices. El acierto de Rock 101 fue el de compartir la música como dos cuates que oyen un disco en su casa comentan los sucesos cotidianos de tú a tú. Con pocos miramientos hacia los manuales radiofónicos, esta fue una de las primeras radios despreocupadas por los formalismos, centrada más bien en un lenguaje coloquial y atrevido. Era una radio que estaba ahí por las madrugadas y los escuchas escondían sus radios de transistores debajo de la almohada para evitar ser penados por sus familias.
Jaime Pontones.
Yo alguna vez, de repente se me ocurrió decir...
Yo apelaba a mi público como la banda utópica. Entonces un día se me ocurrió, te digo, no sé si bien o mal, la verdad, porque esta necesidad de salir y de trabar contacto. Entonces de repente a alguien del público se le ocurrió hacer un evento, una reunión de la banda utópica. Y dije, bueno, pues órale. Y empezamos a hacer reuniones de la banda utópica. La primera fue en el Parque de Gandhi. Y pues sí me espanté. porque fue como mucha gente y yo no tengo vocación de rockstar, evidentemente soy bastante solitario y dije, ¿qué es esto?
En tiempos donde no había internet, la radio tenía un discurso hegemónico, solamente rivalizado por la televisión. El teléfono era la vía de contacto más socorrida. Los números 52-40-101 y posteriormente el 66-20-101 eran el camino para emparentar con el locutor en turno, para así saludar, coquetear, alabarlo, pedirle una rola o bien mentarle la madre. A pesar de la tendencia dominante por abusar del escucha en la radio juvenil, en Rock 101 existía una máxima: reírse con los radioescuchas, no de ellos, sino con ellos. Puntos de encuentro en la ciudad, como la misma tienda Super Sound, o bien bares alternativos como el Look, el Tutti Frutti, Rocotitlán, Rockstock o La Diabla, eran considerados como una extensión de Rock 101, donde con suerte se podía chelear entre locutores, músicos, gente de la escena, fans y escuchas en general. El programa Rock Alive fue pionero en sacar los micrófonos de la cabina a la calle para peinar la ciudad y contactar en persona a los y las radioescuchas. Ya las estaciones populares estilaban ir a las colonias de bajos recursos para regalar licuadoras y lavadoras. En Rock 101 se montaban a un Zuru equipado con un sistema de intercomunicación de banda civil y salían a regalar discos, cassettes y calcomanías.
Adelante Jorge García Negrete, en la calle, la calle.
Comenzaron las excentricidades para transmitir desde lugares atípicos. El metro, un cementerio, un carrito en la montaña rusa, un hotel de paso, e incluso se podía transmitir desde un globo aerostático, como lo llegó a hacer Luis Gerardo Salas. La radio servía como un mecanismo de performance, situacionismo o un llamado al activismo. Se utilizó su poder de convocatoria para reforestar una sección en el desierto de los leones. Se pintaron murales en el sur y el poniente de la ciudad. Se hacían visitas guiadas a museos y se promocionaban viajes mágicos en autobús a Acapulco, escuchando puro, total y absoluto rock and roll en el camión.
Iñaki Manero.
Y te empiezas a involucrar con la gente. Y eso también es padre. Es padre de lo que te mencionaba de una estación como esas que la retomaron, otras estaciones que siguieron. El hecho de que la gente pudiera darse cuenta que el cuate que hacía radio, el locutor, pues era una persona igual que tú, un cuate que a lo mejor viajaba en el metro también para llegar a su chamba y que al quitarse los audífonos, pues también se iba a tomar unos tacos contigo.
3 años de rock and rollear. Y lo vamos a celebrar con un maratón de 52 horas de puro, total y absoluto rock and roll en vivo, comenzando el viernes 29 de mayo a las 8 de la noche.
Con los pelos de punta, 22 a 23
Solo rock viernes. 8, 0 a 3 sábado.
Utopía 101, 4 a 5 sábado.
Panorama 101, 7 a 9 sábado.
Offbeat afroantillano, 12 a 13 sábado.
Premier, 14 a 15 sábado.
El fantasma del rock, 16 a 17 sábado.
Heavy metal, 18 a 19 sábado.
Rock español, 19 a 21 sábado.
Mujeres, coma rock and roll, 23 a 0 horas sábado.
Rock Enrollando 1 a 2 domingos.
Limelight 3 a 4 domingos.
Antes de irnos 5 a 6 domingos.
Nueva trova cubana 6 a 7 domingos.
Espiral 9 a 10 domingos.
Suposiciones mientras los kikirikis abren los ojos 11 a 12 domingos.
Offbeat reggae 13 a 14 domingos.
Radio C 16 a 17 domingos.
Frecuencias alteradas 18 a 19 domingos.
Un concepto que contacta.
En el aniversario de 1987, hicieron un Rock Alive con un micrófono instalado en la azotea del edificio de Núcleo Radio 1000 para desde ahí saludar al público y convocarlo a un reventón callejero. Eran épocas para cerrar Insurgentes y poner 2 sillas en media avenida. Los escuchas organizaban bailes cerca del Núcleo Radio 1000. Había que tomar las calles. Resulta memorable la anécdota en que al terminar un maratón de aniversario, donde se habían transmitido de un modo continuo día y noche durante varias jornadas, al término de este reto, se convocó a los radioescuchas a formar una caravana nocturna que fue de Insurgentes a Xochimilco para dar vuelta en periférico rumbo a Los Pinos y dirigirse a Constituyentes. Los carros tocaban el claxon y los locutores transmitían desde un automóvil al frente de la caravana.
Jaime Pontones.
Eso fue una cosa muy divertida que pasó. hacíamos maratones cuando cumplíamos años, ya sabes, era un mega maratón de no sé cuántas horas, y de repente decidimos, bueno, pues vámonos, nos invitaron al programa de Luis Carbajo, y me acuerdo que veníamos por el periférico, detuvimos el periférico, veníamos así como si fuéramos carroza fúnebre, y atrás de nosotros empezaron a juntar gente y gente y gente y gente, ¿no? Y eso era como que interesante, como que de repente esta necesidad, no sé si positiva o negativa, pero de salir a la calle a toparte frente a frente con tu banda que te está escuchando.
Los locutores de Rock 101 jugaban a ser Orson Welles y descubrían el potencial de la radio para dislocar la realidad. Se recuerda el día en que programaron solo Stairway to Heaven durante más de 8 horas.
Fan de Rock 101.
La de Stairway to Heaven la transmitieron durante todo un día y fue antes que W, por cierto. Y era en el promo decía, todos los días nos piden Stairway to Heaven. Pues ahora vamos a transmitirla todo un día completo. Y lo curioso es que al otro día, a la primera hora, pidieron Stairway to Heaven a alguien.
Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Tendríamos que hablar del final de algo que en realidad no ha terminado? Rock 101 terminó, para fines prácticos, como muchas otras estaciones y conceptos radiofónicos, con puñaladas por la espalda, juegos maquiavélicos y guerras de egos. Sea porque dejó de ser rentable, porque los dueños nunca le entendieron o supieron vender, por fusiones corporativas o por simple agotamiento intelectual y brecha generacional, Rock 101 comenzó a mostrar deterioros en 1993 cuando Luis Gerardo Salas abandonó el proyecto y fue seguido por algunos fieles como Lynn o Dominique.
Jaime Pontones.
Cuando empezamos a sentir que el control sobre Rock 101 se ponía feo, dijimos, y ya estamos siendo muy hostigados, sobre todo Luis, un día decidimos en bloque, y esto sí pasenlo en el radio, por favor. Vamos a renunciar todos. Nos fuimos en un parque, Vito Elesio Robles se llama la calle, ahí enfrente de los viveros, y dijimos, vamos a renunciar todos. Y al día siguiente, por los dos días, llegamos todos, y uno por uno fuimos yendo ahí con la directiva a renunciar. Uno por uno. A mí uno de los directivos me dijo, quédate y te prometo que te vuelvo a abrir Radio Alicia, por favor, quédate, por favor, que te dije, no. Nos fuimos todos, excepto dos. Y se eligieron como los nuevos reyes de Rock 101. A mí eso me pareció imperdonable, poco ético y moralmente inaceptable. Y te voy a decir por qué fue muy grave. Porque entonces para el radio escucha era, siguen estando, se sigue llamando Rock 101, nosotros quién sabe por qué se fueron.
Luis Gerardo Salas.
Después la estación sobrevivió un poco más, pero ya era muy decadente. Perdió el concepto, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hicieron que la estación fuera tan sabrosa es que nadie de las personas que participaron, que en su buen momento había 25 personas haciendo Rock 101, nadie era rocker. Todo mundo estaba en otras misiones en su vida y lo hacían por amor a la música.
Vino después la administración de Jordi Soler y la de Iñaki Manero, pero para 1996 el pozo estaba seco y llegó la estocada final. Cada quien se queda con un pedacito de Rock 101 para no dejarlo morir nunca. Ricardo Bravo decía durante la transmisión de nuestro Rock 101 en el último día, un 16 de agosto de 1996, en que también se conmemorara la muerte del rey del rock, Elvis Presley. Sin embargo, Rock 101 Postmortem ha contado con una firme y leal base de fanáticos que continúan haciendo eventos, recopilando datos, digitalizando material, recordando anécdotas y música, reescuchando sus cassettes en un anhelo por no desprenderse de su pasado, ya que Rock 101 fue parte del soundtrack de sus vidas. Es gracias a las redes sociales, los mecanismos de grupos colaborativos en internet y las radios en línea que incluso 13 años después de terminada la estación, la memoria de Rock 101 se mantenga viva. Para los fanáticos de Rock 101, la estación marcó un parteaguas en sus biografías y arquitecturas musicales. Con faltas de ortografía y mayúsculas, se lee un post de una escucha en un blog. La esencia de las cosas no muere hasta que dejemos de pensar en ellas. Por favor, no olviden a Rock 101. Desde Ibero 90.9, hacemos reverencia a una radio que consideramos influyente. XHROK Rock 101.
Rock 101 por Rock 101 fue una producción de Ibero 90.9. Nuestro agradecimiento a Gabriela Bargentin, Leticia Santos y Ricardo Zamora de Ibero 90.9. A todos los entrevistados y al equipo de colaboradores que permitieron la realización de este programa, en especial a Carlos Vaz, Porfirio Gaona y Ernesto Martínez del grupo de Rock 101 en Yahoo. Las entrevistas fueron realizadas por Regina Dávalos, Alejandro López, Uriel Weiser, Máximo Arozarena, Eduardo Coutinho, Sergio Martínez, Raquel Misraji, Manuel Venegas El Borda y Ricardo Zamora. Agradecemos a Santiago Moreno, Marimar del Cerro, Fernando González Gómez Maganda, Geraldine Salcedo, Ana Mazuca Mu, Efrén Trejo, Enrique García. El guion es de Uriel Weiser. La producción corrió a cargo de Antonio El Triste Espinosa, con la colaboración de Alejandro López. La locución es de Uriel Weiser y Regina Dávalos.
Todo esto fue Rock 101.
Ibero 90.9. Inicia la conversación.